Bueno, para las comunidades originarias, el año verdadero, el inicio del ciclo, comienza ahora, con la preparación que se hace. En realidad, para los pueblos indígenas, es desde el 21 al 24 de junio. Como son eventos astronómicos, no todos los años el solsticio se produce el mismo día, siempre hay una diferencia, entonces en realidad están concatenadas las celebraciones. Generalmente comienzan el 21 y es un proceso que dura 4 días, porque también no podemos poner una efeméride de este tipo en el calendario gregoriano. Entonces se hacen distintas actividades. Nosotros comenzamos el 20, que fue el solsticio, a las 18:45, con una fogata, intencionando ese momento, porque empieza ahora la época de reposo, preparándonos para comenzar con nuestras actividades. Entonces reordenamos nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestra comunidad, nuestros proyectos. Entonces lo que pedimos en esta época es eso. Y en este momento, que es una situación bastante especial, porque está para nuestro pueblo huarpe, en Lautata y Guaró, es la celebración más importante del año. Entonces, y es una de las pocas celebraciones que nosotros abrimos al público. Generalmente hacemos el ascenso a nuestra montaña sagrada, que es la Quebrada de Sonda. Este año, bueno, no podemos hacer el ascenso porque no se permite tampoco el aglutinamiento de gente.
Por la emergencia sanitaria, claro.
Entendiendo eso también, este año va a ser la celebración en pequeños círculos, cada uno en distintas casas, y hay un grupo pequeño que nos vamos a juntar en nuestro centro cultural.
Uh-huh. Recordar a la gente, ¿dónde está el centro cultural de la comunidad huarpe del territorio del Cuyum?
Nuestro centro cultural, que es un centro educativo y cultural autogestionado, está en Avenida Libertador y Belgrano, en Puyuta, territorio huarpe, después nombrado Rivadavia, detrás de la Plaza Madre Universal.
Uh-huh. Y contame, ¿en qué consistió? Bueno, sé que tuve la suerte de estar presente ese día. ¿En qué consiste esta celebración Aquitec, que es el fuego, ¿no? Y esta ofrenda que tiene que ver con este nuevo año.
Y en realidad consiste en, a partir de ahora, empezar a transitar más livianos este nuevo ciclo, hacer un recuento de todo lo que vivimos, dejar todo en ese gran fuego que se hace durante la noche, dejar todas nuestras penas, todas nuestros dolores, y pedir la renovación de este ciclo, porque ahora empieza la tierra a reposar y empezamos a transitar este calendario agrícola para empezar a sembrar nuestros proyectos, nuestras ideas. Entonces es ese compromiso que hacemos con la tierra también.
Y concluye esta noche, ¿no? Esta noche se vuelven a reunir para realizar otro ritual.
Sí, esta noche se hace la vigilia, entonces esperamos los primeros rayos del sol de mañana, el 24, y bueno, durante esta vigilia se danza, se canta, se ofrendan distintas manifestaciones de arte, y bueno, y también mañana, con los primeros rayos del sol, culmina la ceremonia y comenzamos el día. Como solamente podemos ver pocas personas esta noche, a todos nuestros amigos que son músicos y que quieren venir a ofrendar, les hemos pedido que no participen de la vigilia, pero sí que vengan mañana durante el día a compartir con nosotros en distintos grupos pequeños.
Nadie, la gente que está en su casa y la verdad que le gustaría mucho ser parte de esto, ¿qué le podemos decir, digamos, al sanjuanino, la sanjuanina que está en su casa y que quiere hacer algo ahí en su casa, digamos? ¿Cómo podría prepararse? ¿Cómo podría celebrar a la Pacha desde su casa?
Y bueno, es preparar una rica comida para compartir en familia, un fogón con madera que esté limpia. Y hacer la vigilia durante toda la noche. Nosotros en realidad preparamos algunas bebidas que se preparan un tiempo antes, un año antes, y se comparten y se toman solamente esta noche. Bueno, se realizan con ruda y con otras hierbas. Y eso es compartir, estar. Se puede quemar en el fuego algún elemento, algo que sea nuestro, una ropa o un papel con algún escrito de nuestros deseos que queremos a partir de ahora. Y lo importante es compartir y es esperar los rayos del sol de la mañana. Si uno prende un fuego a la noche, el fuego no se puede quedar solo, tiene que estar acompañado, y no lo... hasta que el fuego no se apague, la gente no se tiene que ir.
Bueno, genial, ya saben, la gente de otro lado, para poder hacerlos de casa, me parece que es muy importante, bueno, sobre todo hacerlo con los chicos, ser parte de este hermoso ritual que nos reencuentra con lo que somos. Nadia, cortito, te saco un poco de este tema y, bueno, preguntarte sobre la situación de las comunidades originarias en la provincia de San Juan. Bueno, sabes que venimos estamos en una emergencia económica, estamos en una emergencia sanitaria. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por tu laburo y demás, la situación de las comunidades originarias en la provincia de San Juan, algunas comunidades sin agua, con problemas de territorio. Pero sintéticamente, ¿cuál es hoy la situación en medio de esta crisis y esta pandemia acá en San Juan con respecto a las comunidades?
Y bueno, hace unos días teníamos un encuentro con el gobierno de la provincia y yo les manifestaba que la situación de las comunidades vivían antes de la pandemia era ya bastante grave y bastante acuciante como para que la tuvieran en cuenta, sobre todo con respecto al acceso al agua. No se puede hablar de un desarrollo o de producción económica cuando todavía hay gente que no tiene acceso al agua. Eso es inconcebible en una provincia que quiere mostrarse como súper progresiva. Entonces, con la pandemia esto se agravó muchísimo más porque las comunidades, la mayoría de las comunidades de la provincia no tienen acceso al agua y están dependiendo ahora de algunos proyectos que se van a financiar a través de Ambiente, del PNUD, pero también son proyectos que van a una convocatoria pública, entonces tampoco es una política de Estado solucionar el problema del agua. El problema del agua es un problema bastante grave porque vivimos en una provincia que está en una crisis hídrica, eso también lo entendemos, pero también donde hay un montón de cosas del Estado que no están funcionando, hay un montón de controles que no se están realizando, hay privados que desvían los cursos de los ríos, del agua. Nosotros incluso en esta pandemia hemos hecho esas denuncias. O gente que tira contaminación al río, empresas privadas. Entonces, como que hace falta un control ahí. Y después, bueno, algo que perjudicó muchísimo a las comunidades fue el aislamiento. Las comunidades de por sí ya viven un aislamiento porque en la mayoría no existen caminos que sean transitables sin un vehículo 4x4. Entonces, ya que viven un aislamiento y al quedarse sin colectivos para las zonas alejadas, se produjo, bueno, una serie de inconvenientes que algunos sí se pudieron solucionar con el tiempo y algunas gestiones, pero otros no. Recién ahora, después de 90 días, algunos colectivos de larga distancia están funcionando, que son muchas veces de los cuales dependen las comunidades. Entonces, pues, ahí hubo gente que se quedó sin cobrar su asignación universal, por ejemplo, no tenían transporte, o sea, tienen a 88 kilómetros el correo más cercano o el cajero automático más cercano. Entonces, se quedaron...
Y sí, si no tienen agua, imagínate si van a tener un cajero automático. Pero bueno, nada, bueno, era importante saber cuál es la situación real de las comunidades. Esperemos que el Estado provincial tome cartas en el asunto, porque no es una situación solamente de estos últimos años, sino viene desde hace un montón de tiempo.
Sí, y también lo importante es cómo las comunidades han podido organizarse, que eso ha sido importante, o sea, no depender solamente del Estado, sino hay comunidades que han organizado ollas populares, otras que han comenzado con sus propias huertas, a pesar de problemática del agua. Bueno, las que son más urbanas y están en más acceso han comenzado también con otros proyectos y otras formas también de relacionarse, así que...
¿Comedores también? ¿Comedores comunitarios también, Nadia?
sí, comedores comunitarios, merenderos, así que eso ha sido importante también para una organización interna.
Bueno, Nadia, la verdad queríamos escucharte, queríamos que nos contaras sobre esta celebración, sobre este Lauta Taiguaró, que es esta celebración, este nuevo ciclo Huarpe que arranca el 20 y concluye esta noche con los primeros rayos del sol. Así que bueno, invitamos a la gente lamentablemente no puede acercarse por donde está la gente de la comunidad Huarpe del territorio del Cuyum, pero que lo puedan hacer en casa, que participen con los pibes, con los chicos. Me parece que es muy importante poder reencontrarnos con nosotros, digamos, ¿no? Con la Pacha. Así que bueno, gracias Nadia por la comunicación y bienvenida a la Radio Nacional San Juan.
Bueno, gracias a ustedes y espero que sea para contar cosas lindas a partir de ahora, pero también sabemos el rol fundamental que tienen los medios y espero que, bueno, que Radio Nacional sabemos que ahora qué tipo de rumbo va a tener, así que eso nos pone muy contentos.
Exactamente, esta radio es de todos ustedes y todas las comunidades originarias tendrán su lugar. De hecho, estamos articulando con Nadia un podcast, un programa de las comunidades originarias acá en la radio pública, hecho, producido, realizado por las comunidades originarias, digamos, ¿no? Porque muchas veces mucha gente habla por ustedes, ¿no? Pero ustedes tienen voz propia y están vivos.
Sí, y venimos hablando hace mucho.
Bueno, muchas gracias Nadia por la comunicación con la radio pública.
Gracias.
Bueno, estuvimos en contacto con Nadia Gómez, CPI, representante de las comunidades huarpes en la provincia de San Juan, hablando un poco de este ritual que comenzó el 20, que concluye esta noche, y por supuesto también hablando un poco sobre la realidad de las comunidades en la provincia de San Juan.